mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Vamos a irnos hasta el Teatro Carrión, porque el día 28, viernes, que además es el Día de Andalucía, lo vamos a celebrar aquí en Valladolid con ese pedazo de concierto del grupo Siempre Así. Llevan más de 30 años subidos a los escenarios, han venido en varias ocasiones a Valladolid, pero es que siempre es una maravilla poder escuchar a este gran grupo que viene directamente al Teatro Carrión, como decimos, el viernes 28 a las 8 de la tarde, para hacer una gira maravillosa y recordarnos todas las canciones que, aunque no lo sepamos, nos las sabemos todas, que a mí me ha pasado, he ido a conciertos de Siempre Así y es que al final no dejas de cantar y bailar porque tienen un ambientazo y un directo que de verdad merece la pena ir a verlos. Pero no se lo voy a contar solo yo, nos lo va a contar también Rafa Almarcha. Muy buenos días, Rafa.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Un placer, como siempre, saludarte, Rafa, para invitar a todos nuestros oyentes a que vayan el 28 de febrero al Teatro Carrión. Qué mejor manera de celebrar el Día Andalucía, ¿no?, aquí en Valladolid.
Pues fíjate, Valladolid para nosotros, además, que es un lugar que amamos profundamente, que siempre que vamos con la sonrisa de oreja a oreja, porque es un sitio donde tenemos amigos y lo hemos pasado genial siempre y nos han tratado maravillosamente. Y bueno, pues celebrar el Día de Andalucía en Valladolid para nosotros, cuando nos lo dijeron, nos dio una alegría muy grande.
Porque lo vamos a celebrar y, como decimos, vamos a conocer y a volver a escuchar todas esas canciones para volver a volver a Mi Manera, Desde que los hombres han llegado a la luna. Bueno, pues todas esas canciones que son la banda sonora de muchísima gente, de la mía también y de otras miles de personas que Rafa, al final los van a acompañar en un gran concierto divertido, que al final es también lo que hacéis, ¿no? Crear un ambiente de fiesta un viernes por la noche.
Pues sí, además en este caso lo que hacemos es rendirle homenaje a nuestro disco más icónico, el digamos el que hubo un antes y un después en nuestras vidas, que nos abrió las puertas del gran público, uh-huh. Ese Majareta, sí, donde están canciones como Se Me Va, como Para Volver a Volver, En la Mi Manera, Siempre Así, canciones que están en la vida de muchísima gente. Y bueno, pues esta gira, digamos, está en torno a ese disco, pero después cantaremos todas las canciones más populares de nuestro repertorio, que sabemos cuáles son, que a la gente les encanta. Y como tú bien dices, pues al final un concierto así es sinónimo de... Aunque estemos en un teatro sentados, al final todo el mundo acabamos cantando, bailando. Y dejándonos llevar.
Claro que sí. Porque, Rafa, hablabas precisamente de ese disco que cambió, bueno, pues vuestra trayectoria profesional, Majareta, en el que esa guitarra también ha vuelto a aparecer en la escenografía de esta gira. Y quería preguntaros, para vosotros, ¿qué significa o qué simbolismo? Bueno, cada vez que veis esa guitarra que también marcó, yo creo que, bueno, pues fuertemente, ¿no?, vuestra carrera y todo lo que vino después.
Pues sí, esa guitarra, digamos, fue la portada de ese Majareta, ¿no? Y digamos que es un símbolo que nos ha acompañado todo el tiempo, porque realmente una de las cosas en la que Siempre Así también innovó, además de, digamos, en la vestimenta, en la forma, en la composición de chico y chica, que era una época que los grupos eran de otra manera, los grupos folclóricos como los nuestros, ¿no? Sí. Y bueno, la guitarra, pues digamos que era una guitarra moderna y no salíamos nosotros en la foto, sino que era la guitarra y sorprendió y causó mucho impacto en aquel momento. Y para nosotros, salvando la distancia, es como la lengua de los Rolling Stones, un poco igual para nosotros.
Claro que sí, porque claro, lleváis, como digo, más de 30 años, 32, si no me equivoco, ininterrumpidos en los escenarios, con 16 discos en el mercado, éxitos absolutamente, bueno, pues por todo el mundo, incluso en Roma también, con el Papa Francisco, ahora que estamos todos tan pendientes de él, sí. Bueno, pues son momentos icónicos, ¿no?, del grupo que recordaréis seguramente bueno. Muchas veces.
La verdad que nos sentimos afortunadísimos, ¿no?, de haber podido estar en tantos lugares maravillosos y que nuestra música haya sonado y tanta gente se haya sentido identificada con ella. Y bueno, cuando cantamos en el Vaticano, ¿no?, en la Basílica de San Pedro, en el altar mayor de Bernini, y bueno, y posteriormente además el Papa pues nos agradeció que estuviéramos allí, nos felicitó por nuestros 30 años y fue precioso, la verdad. Siempre lo llevaremos en el corazón.
Claro que sí. Además, vamos a vivir bueno, pues todos esos momentos con vosotros, todo lo que lleváis a los escenarios, toda esa gran trayectoria y mochila de grandes momentos, de grandes canciones. Pero sobre todo creo que también este año queréis rendir homenaje a María Jiménez, ¿no? Y lo vais a hacer también de alguna manera con esta gira. ¿Por qué?
Es que porque es un artista que nos ha marcado a todos. A todos los que nos dedicamos a la rumba, al folclore más popular de nuestra tierra, María ha sido un referente sin lugar a dudas. Tenía una personalidad arrolladora, tenía una forma de entender nuestra música y nuestro flamenco, al igual que Bambino, eran personalidades muy fuertes y con mucho arte. Y bueno, yo es lo mínimo que podíamos hacer. Nosotros todo lo que hacemos lo hacemos porque lo sentimos, ¿no?
Sí.
Y María la llevamos dentro de nosotros desde el principio. Y queríamos rendirle ese pequeño homenaje, ¿verdad? Que es de las cosas que más gustan de este nuevo espectáculo.
Pues de verdad que tenemos muchas ganas de volver a veros a este gran grupo de amigos, siempre así, con este gran concierto que van a dar el 28 de febrero en el Teatro Carrión a las 8 de la tarde, para disfrutar de su música y de ellos, que tienen muchísimo arte. Y como decimos, qué mejor manera de celebrar el Día de Andalucía, que tanto queremos también a esta tierra aquí en Valladolid.
Sí.
Rafael Marcha, muchísimas gracias, de verdad.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros. Deciros que quedan las últimas entradas y que el que va a los rezagados que no se van a arrepentir, seguro, porque va a ser algo inolvidable. Los conciertos en Valladolid, en el Carrión, además, son un top.
La verdad que sí, son inolvidables. Así que muchísimas gracias, Rafa. Un besazo muy fuerte.
Un abrazo grande.
He salido a la calle y percibo algo especial.
Va a ser épico y un concierto inolvidable el que vamos a vivir el 28 de febrero en la Sala Portacaeli a las 9 de la noche, y con ellos, con artistas del gremio, esta charanga maravillosa que ha viajado por todo el mundo y que llega a Valladolid este viernes en la Sala Portacaeli a las 9, pero no vienen solo, vienen con Los Desgraciados, esta banda de Medina del Campo, que la verdad es que nos hace a todos, bueno, pues unas canciones que cantamos una y otra vez, sobre todo cuando vienen las ferias y estamos en los coches de choque, pues eso, pero queremos saber mucho más acerca de este gran concierto que va a dar el pistoletazo de salida a la temporada en la Sala Portacaeli, una sala que queremos muchísimo y a la que vamos siempre para disfrutar, para divertirnos, y en esta ocasión con ellos vamos a saludar a Jaime Oliste de las Artistas del Gremio. Muy buenos días, Jaime.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Un placer saludarte para
igualmente,
hablar de este conciertazo
igualmente.
Que vamos a vivir en la Sala Portacaeli, porque vosotros la verdad es que os da exactamente igual tocar en una calle, tocar en un escenario, en un pueblo o en una sala como Portacaeli, porque el fiestón está asegurado con vosotros.
Sí, totalmente, totalmente. Estamos un poco hechos a un poco a cualquier terreno, ¿no? Por así decirlo. Igual nos da suerte hacer mucha calle, pero también hacemos teatro, hacemos conciertos de escenario, como este de las salas, con Los Desgraciados. Así que bueno, quien no haya estado, le animo a que se pase porque lo vamos a pasar bien.
Claro que sí. ¿Qué significa también para vosotros hacer este gran concierto unido con Los Desgraciados?
Pues estamos muy emocionados, la verdad, porque los conocimos a ellos como... Bueno, conocíamos ya la canción de los coches.
Mítica,
de Choque,
claro.
Que es súper famosa, pero... No,
esta
que suena,
que acaba de poner Miriam.
Sí, pero no les poníamos cara... Nos poníamos cara a ellos y coincidimos en un festival en un pueblo de Soria que se llama Ágreda.
Ajá,
y de repente estaban ellos y nos explicaron que era lo de esa canción. Y nosotros, hostia, y ya los vimos el concierto y nos lo pasamos en grande porque montan una fiesta brutal. Y son
vosotros,
unas canciones como... Sí, es un grupo como muy muy genuino, ¿sabes?
Sí,
que es como,
muy buena definición.
Lo ves y te quedas así como, ostras... Te quedas un poco impactado, pero te lo pasas en grande.
Y es que
verdad.
Eso es lo que prometéis,
sí.
¿No? Pasarlo en grande, disfrutar en la Sala Portacaeli a las 9 de la noche,
es.
Este viernes 28 de febrero, porque claro, para la gente que tampoco os conozca mucho, a los artistas del gremio, sois reconocidos a nivel internacional. Aquí dicen que sois la mejor charanga de España, no es que solo se diga, sino que además lo acredita bastantes premios. Y claro, vosotros es que tenéis un directo además también, pues como estamos hablando, ¿no? Con muchísima energía, con muchísima efusividad y sobre todo con todas las ganas de crear ese ambiente festivo allá por donde vais.
Total, total. Somos un grupo de vientos y percusión, una charanga. Y bueno, pues eso, nos hemos embarcado también en hacer escenario, lo que te contaba, y eso, la máxima es
pasarlo
divertirnos,
bien.
Pasarlo, que la gente se divierta y...
Porque interactuáis sí. mucho también con el público, ¿verdad? En clave de humor, de bueno, de juego también. El público también es esencial en vuestros conciertos.
Exacto, sí, 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 exacto. Sí, hay mucha interacción, eso, un poco de improvisación, un poco de según qué, con quién te encuentras, pues pasan unas cosas o pasan otras, que eso está muy guay, que hace que todos los conciertos sean un poco diferentes. Y sí, pues siempre en esa clave de humor, en esa clave de juego, de un poco de participativo con la gente. Uh-huh. Así que sí, yo creo que vamos a pasarlo bien.
Vamos a pasarlo fenomenal, seguro. En la sala sí, Porta Caeli, sí, sí. El viernes 28 de febrero a las 9 de la noche, Artistas del Gremio y Los Desgraciados van a abrir esa temporada en la sala Porta Caeli, que seguro que vais a hacer que todo el mundo que entre esté en bucle y no quiera parar de bailar y disfrutar con
exacto,
vosotros.
Y que se vayan bien cansados y sudados.
Gracias, Jaime, sí, sí, un beso sí. muy fuerte.
Vale, muchas gracias. Adiós.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
¿Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar? ¡Atención!
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos. Calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias. Embajadores 14, sin ir a tráfico, en el momento y sin foto. Tienen una promoción especial y un amplio horario. Abierto también sábados mañana. Psicotécnicos Delicias, Embajadores 14. Registro sanitario 47C25100023.
Activamente.
Y hoy vamos a hablar en este espacio de una situación que seguramente se vive en muchas casas y no sabemos muy bien cómo abordar. Estamos hablando de los miedos infantiles, porque en diferentes etapas del desarrollo de los niños surgen diferentes miedos y muchas veces los padres no los entendemos porque no son lógicos a nuestra mente, pero sí que tenemos que hacer algo para ayudar a nuestros peques que lo están pasando mal. Y para ello, como siempre, nos va a ayudar David. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues muy bien lo dices, lo estarán sufriendo muchas familias y lo hemos sufrido muchas familias, sí, efectivamente. A ver, el miedo es una emoción natural, vamos a primero a definirlo, ¿no? Es una emoción natural que en realidad lo que hace es ponernos en alerta y protegernos de situaciones peligrosas, ¿no? Pretende protegernos y garantizar al final pues el bienestar del niño, de la persona que lo sufre. El problema lo tenemos también cuando no tienen miedo, vamos a decirlo, es decir, porque cuando los niños no tienen miedo pueden ser un peligro en sí mismos, exactamente. El problema es cuando estos miedos pues son excesivos, digamos que les duran demasiado tiempo más allá de lo lógico para la evolución normal de un niño o les impiden pues el normal devenir de su día a día, ¿no? Cuando empiezan los problemas.
Claro.
Tenemos una serie de miedos infantiles muy típicos, y luego algunos pues van en función de las etapas o de las edades. Te diría, si quieres, los 9 miedos más habituales, vale, en la infancia, que son el miedo a la oscuridad, mm, que surge más o menos a partir de los 2 años. También tenemos el miedo al agua o a nadar, que este puede surgir pues tras experiencias traumáticas con el agua, y además es un miedo natural, porque en realidad no podemos respirar debajo del agua, lo que hace es intentar proteger al niño de este medio, ¿no? Luego tenemos el miedo a los ruidos fuertes o ruidos excesivos, el miedo a los animales, que también normalmente se produce por experiencias en algún momento traumáticas con estos seres, el miedo a los desconocidos, que también es saludable al principio para que no se vayan con cualquiera, ¿no? Uh-huh. El miedo a dormir fuera de casa, que muchas veces habitualmente se produce pues una mezcla entre el miedo a la oscuridad y un miedo a la separación de los padres. Luego está el miedo a separarse de los padres o a estar solo. También tenemos habitualmente el miedo a los profesionales sanitarios, sobre todo cuando estos van uniformados, ¿no?
De bata blanca.
Con su bata blanca o con su pijama, así, que es típico. Y luego, por último, pues el miedo a los monstruos o los seres imaginarios. Digamos que esos son los 9 miedos más habituales. Y bueno, pues algunos van surgiendo unas etapas, luego se van apaciguando, luego a medida que van siendo un poco más mayores quizás empieza miedos sociales, ¿no? El miedo a hacer el ridículo delante de los iguales, Bueno, hay un poco de todo.
Uh-huh. Pero sí que tenemos que decir, David, que todos estos miedos que acabas de nombrar, los que seguro que muchos papás han dicho, anda, pues mira, sí, pues claro, usted también tiene... Son miedos que son naturales, como nos estás explicando, que no tenemos que tener ningún miedo, valga la redundancia, a los padres, a que lo sufran los niños, y que son habituales, que no les está pasando nada, más allá que están teniendo, bueno, pues un desarrollo normal, ¿no?
Claro, exactamente. Son miedos evolutivos que muchas veces, como te digo, pues son naturales, ¿no? Son para la propia protección del menor y que muchas veces, a medida que van pasando las etapas y el niño va creciendo, pues acaban desapareciendo. Es verdad que cuando estos miedos pues son excesivos o ya pues no le impiden dormir durante una serie de días o le impiden tener una vida normal día a día, pues entonces a lo mejor sí que hay que consultar a un especialista. Pero son miedos que con un poco de paciencia y de buena fe...
¿Qué tenemos que hacer? Claro, ¿cómo tenemos que actuar los padres cuando vemos estos miedos sin que lleguen a ser preocupantes?
Sí, sí. A ver, lo primero es identificar el miedo. No siempre lo tenemos claro. Quiero decir, podemos ver que nuestro hijo tiene un miedo, pero no siempre está tan claro que es un miedo a un perro, o un miedo al agua, o un miedo a la oscuridad. Entonces, hay que intentar hablar con él, hay que intentar arroparle, dejarle que se exprese, y que intente liberar esas emociones siempre pues con una buena actitud, en un entorno seguro, para darle pie a que nos ayude a identificar ese miedo. Luego, digamos que hay que intentar hacer que sienta comprensión y seguridad, intentar evitar frases como no te asustes o tienes que ser valiente, que son las típicas que nos salen, pero que al final pues no es lo adecuado, porque le estamos restando importancia a ese miedo, no nos ponemos en la situación evolutiva que está él y hay que ponerse un poco en su punto de vista, ¿no? Uh-huh. Frases como es normal que habría que decir frases como pues es normal que te sientas así, o entiendo lo que estás pasando, pero lo vamos a intentar superar juntos, cosas de ese estilo, ¿no? Preguntarle cómo se siente. Uh-huh. Luego, digamos que otro consejo sería, y que esto es complicado a veces, pero intentar reaccionar de la manera más tranquila y calmada posible. Yo entiendo que los padres a veces, pues de repente una noche con unas pesadillas, con unos terrores, con miedo a la oscuridad, con unos gritos por parte de nuestro hijo, pues enseguida nos exaltamos, nos ponemos nerviosos, a veces le regañamos y es todo esto es evidentemente contraproducente. Lo que hay que tratar es estar calmado, intentar apaciguarle y relajarle, ¿no? Hay que intentar enseñarle, en la medida de su capacidad de comprensión, el ciclo de la ansiedad. Cuando evitamos los miedos, nada más evitarlos, lo que hacemos es disminuir los síntomas y relajarnos, claro, pero esto no nos ayuda a la larga, porque lo que hacemos es potenciar la evitación, y al final lo que tenemos que ir haciendo es lo contrario, enfrentarnos al miedo. Pero enfrentarnos de una manera gradual, con el apoyo de nuestros padres, poco a poco, para que al final, pues con ese estado de relajación y de apoyo paterno y materno, pues acabe venciendo ese temor, ¿no? Uh-huh. Deberíamos de enseñarle trucos para que controle la ansiedad. Por ejemplo, el poner música, el jugar un poco con la respiración, enseñarle un poco la respiración diafragmática, el que se ponga a pintar. Son cosas que muchas veces a los niños les relajan, que ayuda a bajar esos síntomas de activación de la ansiedad y que al final ayudan a superar ese temor, ¿no? Siempre intentar buscar pues una solución conjunta, establecer un plan gradual, como te decía, entre los padres y el hijo para ir superando poco a poco ese temor. Intentar reforzarle, favorecer su autoestima cada vez que vaya dando pasitos en la dirección adecuada para superar ese miedo. Casi por último te diría que esto también a veces nos pasa. Importante ser un buen modelo, que siempre lo digo para todo, pero es que es la verdad. A veces los padres tenemos nuestras fobias, tenemos nuestros temores, y claro, las mostramos delante de los hijos. Claro. Al final muchas veces se las transmitimos y acaban heredándolas. Mm. Hay que intentar controlarnos en la medida de nuestras posibilidades para no pasar a estos temores, ¿no? Y a veces te diría que incluso un pequeño toque de humor, pero pequeño, es decir, el sonreír, el tener una cara tranquila, relajada, con una pequeña sonrisa, en esas situaciones también le ayudan a relajarse y a superar ese temor. No estar, como te decía, pues exaltado, gritándole, con cara de susto también, porque al final pues no conseguimos nada.
Claro. Has hablado durante la explicación, que me ha llamado la atención y me he quedado con ello, David, de las fases de la ansiedad o el proceso de la ansiedad. ¿Cuál es ese proceso de la ansiedad? También para que lo conozcamos y veamos que el niño va a tener a lo mejor una crisis o se está poniendo muy nervioso y sepamos controlarlo.
Mira, cuando tenemos un temor, acto seguido, lo que se produce son una serie de síntomas fisiológicos, pues por ejemplo el rubor en las mejillas, ¿no? Se tensan los músculos, empezamos con una agitación en la respiración, empezamos con unas taquicardias, el corazón nos va más acelerado, a veces hay personas que empezamos a sudar más de la cuenta. Lo que hacen esos síntomas, si nos centramos en ellos a nivel cognitivo, que es lo que nos suele pasar, es ponernos cada vez más nerviosos y cada vez tenemos más síntomas. Al final, lo que estamos haciendo haciendo es que incremente el temor. Tenemos que buscar trucos mentales para intentar no fijarnos tanto en esa sintomatología y aprender también técnicas de relajación, pues como la respiración diafragmática, o te decía en el caso de los niños, pues poner música relajante o ponerse a pintar, que evite que el niño se centre cognitivamente en esos síntomas que le están ocurriendo, para que poco a poco se rebajen, y eso va a contribuir también pues a estar en una situación mucho más tranquila, mucho más calmada, y al final superar ese temor. Claro, cuando tenemos situaciones fóbicas o estímulos que nos provocan ese miedo y nos provocan esos síntomas, lo primero que tendemos es a evitarlos. Pero claro, cuanto más lo evitemos, vamos a, como estamos sufriendo un alivio instantáneo, y es mucho más, pues eso, instantáneo, mucho más rápido, vamos a tender siempre a evitar esos estímulos fóbicos, esos temores. Si nosotros queremos superar el miedo, lo que hay que hacer es enfrentarnos a ellos. Y lo mejor, la mejor manera es siempre enfrentarnos de forma gradual, poquito a poco, con alguien que nos apoye, e intentándolo además también con las técnicas de relajación que te comentaba. Te evitarán que nos centremos cognitivamente en esos síntomas que sufre nuestro cuerpo, ¿no?
Desviar un poco el foco de atención. Pues yo creo que has dado muchos consejos para que los papás empiecen a tomarse más en serio, a lo mejor, y más en cuenta todos esos miedos que pueden aparecer en las diferentes etapas de los niños, ayudarles, comprenderles y sobre todo ayudarles también a calmarse en esos momentos. Así que, como siempre, gracias, David, un beso muy fuerte.
Muchas gracias, Marta, un beso.
Bienvenidos a la Casa de B. Emociones para crecer con Beatriz Alonso.
Pues vamos a seguir hablando de cómo están nuestros peques y cómo podemos ayudarles, porque hay noticias que de verdad nos ponen los pelos de punta, y sobre todo las que tienen que ver relacionadas últimamente con las nuevas tecnologías y lo que hacen los menores con ellas. Por eso hoy el tema precisamente es el uso de estas tecnologías y de estos aparatos móviles con ella, con Beatriz Alonso. Muy buenos días, Bea.
Hola, buenos días, Marta.
La verdad es que preocupa lo que escuchamos en los medios de comunicación muchas veces, de lo que hacen los pequeños con ese uso de las nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial, de cómo lo llevan a hacer incluso daño a sus compañeros.
Sí, estamos recibiendo noticias de menores que utilizan las nuevas tecnologías, por llamarlo de alguna forma, para haciendo un mal uso de ellas, y ya no solamente el daño que pueden provocar en otras personas, sino el daño que el uso excesivo, la exposición excesiva a este tipo de aparatos, de tecnología, pues puede provocar sobre ellos, y la verdad es que es bastante, bastante alarmante.
Claro, la verdad es que nos preocupa, lo llevamos diciendo tiempo, por eso también hay varios experimentos para saber qué es lo que se tiene que hacer cuando uno se quita, o qué le pasa al cuerpo cuando uno se quita de estas tecnologías. Porque ¿cómo se ve afectado el cerebro de una persona que está algo enganchado o adicto al móvil o a las pantallas?
Pues mira, Marta, como en alguna ocasión hemos tratado así de explicar un poco y de compartir con las familias que nos escuchan lo que supone la sobreexposición por parte de nuestros niños y niñas a los estímulos constantes que reciben de las pantallas, hoy, si quieres, pues eso, hablamos un poquito de lo perjudicial que es para su cerebro a nivel psicológico, emocional, físico, cognitivo, social, porque sufren bastante aislamiento. Y al final se trata de entender que esos estímulos que reciben de las pantallas inciden directamente en su cerebro en áreas muy importantes relacionadas con el pensamiento, con la atención, con la escucha a los demás. Por lo tanto, están impidiendo que esas áreas del cerebro se desarrollen de una manera natural. Por otro lado, esta estimulación en los niños, que se tiene que dar de forma natural, pues lo que está haciendo es impedir que desarrollen capacidades que les permiten socializar, que les permiten hacer actividades o tareas que luego les van a servir en un futuro para otros aprendizajes. O sea, son como tareas base, funciones ejecutivas que nuestro cerebro tiene que desarrollar de forma natural, pero que esta sobreestimulación constante o de manera muy reiterada hace que ese proceso natural de desarrollo se vea acelerado. ¿Qué es lo que pasa? Pues que su cerebro, una vez que está acostumbrado a recibir estos estímulos, lo que hace no es forzarse por crearlos de una forma propia, sino que está constantemente demandando esta sobreestimulación, que les produce además un placer de forma inmediata. Por eso en los videojuegos, me van a matar las casas de videojuegos, pero bueno, da igual, crean, en los videojuegos hay imágenes, sonidos, colores que hace que sean muy atractivos, que produzcan un placer inmediato, y entonces el cerebro de los niños y niñas demanda constantemente estos estímulos. Entonces, lo que hace es ralentizar procesos naturales de su desarrollo cerebral, cognitivo, les provoca aislamiento social, no les permite desarrollar otras funciones que son súper necesarias para que en el día de mañana puedan desarrollar tareas más elaboradas. Así que bueno, creo que solamente escuchándolo ya asusta un poco.
La verdad es que sí, porque al contrario, ¿qué es lo que produce que un niño tenga mucho más contacto con la naturaleza, que no esté tan enganchado a las pantallas? ¿Cómo se desarrolla?
Pues se desarrolla todo lo contrario, Marta, porque la naturaleza es como un entorno normal, natural, para que el niño se desarrolle, es el medio que necesita. Sí que es verdad que hay muchos niños y niñas que les gusta mucho pues el contacto con la naturaleza, pero hay otros que es que ya incluso les cuesta salir de casa, no quieren hacer pues la típica excursión familiar, no quieren salir a respirar un poco de aire al parque. Entonces, claro, cuando están en contacto con la naturaleza, bueno, pues se desarrollan formas más saludables para que estas capacidades puedan desarrollarse. A nivel emocional, el contacto con la naturaleza es muy estimulante, es muy gratificante. A nivel físico, pues qué vamos a decir, se mueven, están activos. A nivel mental, despeja la mente, les ayuda a pensar y a percibir el entorno, pues poniendo en práctica o poniendo desarrollando esas capacidades cerebrales que son tan importantes. Entonces, yo lo resumiría diciendo que la naturaleza proporciona al niño esos estímulos que son muy necesarios para su desarrollo y que en ningún caso pueden ser sustituidos por los estímulos que reciben a través de una pantalla del tipo que sea.
Claro, pues yo creo que has dado el yin y el yang de lo que les puede suceder a los niños, sí. Bueno, pues que tienen ahora mismo acceso a las nuevas tecnologías, pero que bueno, todo en su justa medida al final siempre es lo correcto, y no pasarse a estar adictos a que les afecte realmente en todo su desarrollo y en sí. Cómo las utilizan. Porque al final nos tenemos que quedar con eso, ¿verdad, Bea? En esa reflexión final, que merece la pena sí. Y mucho seguir, bueno, pues en contacto con lo que toda la vida hemos estado en contacto los niños, con la naturaleza, con salir, con disfrutar de los amigos y no tanto aislados en una pantalla.
Sí, me gustaría, Marta, al final, pues eso, decir un poquito que lo que tenemos que hacer los adultos es intentar ser sensatos a la hora de ofrecer una pantalla a un niño o a una niña. Quiero decir, tenemos que ofrecer estos aparatos cuando están preparados a nivel cerebral para poderlos utilizar, cuando entienden para qué sirven y no como un entretenimiento o una sustitución de algo que no tengo fuera de esa pantalla. Creo que debemos de ser muy responsables y educar en el buen uso de las pantallas. Yo cuando trabajo con adolescentes, sí que es verdad que los papás y mamás les dicen lo que no tienen que hacer. No tienes que estar tanto tiempo, no tienes que entrar en estas páginas, no puedes hacer esto, pero realmente no focalizamos en el cómo lo tienes que utilizar. Y hay que crear una educación pues para que sepan utilizarlo. Y luego también yo creo que es fundamental, y con esto creo que también nos podemos quedar, que tenemos que seguir fomentando eventos en la naturaleza, que las cosas en el campo, al aire libre, en el contacto con animales, plantas, no sabemos de verdad lo favorecedor y enriquecedor que es para el desarrollo de una persona, y para ellos que se están desarrollando ahora es maravilloso. Entonces yo soy menos pantallas y más verde, así que con eso yo creo que se resume bastante bien.
Claro que sí, pues tenemos que, ahora que se presentan días de vacaciones para los niños, si podemos, pues nos los llevamos un rato al campo, sí. Al parque si no llueve, y disfrutamos realmente también de lo que es el placer de la naturaleza. Gracias, Bea, un beso muy fuerte.
Gracias, Marta.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Con todo al aire.
Y como siempre tenemos que hablar de música a esta hora de los miércoles, con la mejor música y las mejores historias que nos cuenta Chema Sánchez fuera y delante de los micrófonos, porque recuerdo que además ha abierto un canal de YouTube de Music and Rock, donde se habla de música desde otro punto de vista que tenemos que ver, pero también tenemos que escucharle aquí, porque hoy además hay un tema que tiene pinta de que va a levantar debate. Chema, buenos días.
Lo va a levantar. ¿Cómo estás, Marta? Hola a todos. Pues sí, hoy vamos a retomar un clásico que son los plagios. Uh-huh. En abril del año pasado, ya nos acordaréis, porque es que hace mucho, un año, pues pasan muchas cosas, aunque pasa muy rápido, pues en ese momento os traía por aquí algunos ejemplos y prometí que habría más. De hecho, hay muchos ejemplos de canciones sin las cuales no habrían existido otras posteriores. De manera que nos vamos a meter en harina en un tema que efectivamente genera polémica. Uh-huh. Canciones que inspiraron o fueron directamente copiadas para dar lugar a otros grandes éxitos. Porque hay veces que la inspiración, sí, es evidente y reconocida, pero otras en las que la cosa acaba en los tribunales.
No hay otra manera.
Vamos a escuchar algunos casos bastante famosos.
Arrancado fuerte, con una de las apropiaciones más descaradas, ¿no?
Hombre, es un clásico, este sí es un clásico, de 1981, cuando Queen y David Bowie se marcaban esta canción, que es Under Pressure, claramente inconfundible por cuestiones como ese bajo con el que empieza, y es una canción única que, como los buenos vinos, por lo menos para mí, ha ido mejorando con el tiempo. Pero, en 1990 llegó un rapero blanco, que aquello era una excentricidad en aquel momento, Vanilla Ice, quien decide usar ese mismo bajo en Ice Ice Baby. Yo, VIP. Let's kick it. Ice Ice Baby. Lo mejor es que cuando le preguntaron si había copiado la canción, él, que era muy, en fin, humilde, dijo: mi bajo tiene más notas. Al final, la cosa se resolvió con un acuerdo y Queen y David Bowie fueron añadidos también como coautores en esta canción, como digo, de Vanilla Ice. Y a día de hoy, pues más bien los herederos, porque ellos, sobre todo Freddie Mercury y David Bowie, pues ya no están. Queen y los herederos de Bowie y de Mercury siguen cobrando regalías.
Fíjate. Y aquí tenemos otro caso, además, del mismo año, las dos canciones implicadas.
Pues sí, esto ha pasado, curiosamente.
Sí, ¿eh?
Pasó en 1978, que es de cuando son estas dos canciones, pero pasó, por ejemplo, con With a Little Help from My Friends, de los Beatles y Joe Cocker, años atrás, que habían publicado, pues prácticamente una detrás de otra, canciones original y canción copiada o autorizada en aquel momento, ¿no? Pero hablando de esta en concreto, esta fue, como digo, una inspiración inmediata. Good Times, de Chic, que es lo que suena, era el gran éxito del momento. En una época en la que pues la música disco lo petaba, hablando mal y pronto. Y es en ese momento cuando Sugar Hill Gang, que es el grupo, digamos, por antonomasia que origina el rap, no exactamente, pero fue uno de los primeros en triunfar con la música rap, pues decide usarlo para lanzar el primer hit mainstream, vamos a llamarlo así también, o sea, mainstream, que es popularísimo, del hip hop, que es Rapper's Delight. Y ahora vamos a decir, Marta, eso inspiró a las Ketchup. Efectivamente, fue el origen de las RG. Pero esta canción, que es a lo que íbamos,
¿sí?,
tuvo un problema. Y es que los autores de esta segunda, ¿sí?, canción, pues es que ni siquiera pidieron permiso a Nile Rodgers, que es una máquina de la música disco que ha colaborado durante las siguientes décadas con grupos como, por ejemplo, como Daft Punk, entre otros. No les pidieron permiso ni a él ni a Bernard Edwards, que fueron los creadores de Good Times, la primera canción
la primera
que hemos oído.
Escuchado.
Resultado, una demanda, un pago y Chic apareciendo en los créditos.
Claro, si es que al final, cuando se hacen las cosas mal, pues tiene consecuencias todo.
Efectivamente.
Esta es más reciente, ¿eh? No hemos aprendido nada con el paso del tiempo.
Estamos en los años 90, a ver, metafóricamente hablando. Y esta canción, que se llama Shape of My Heart, de Sting, fue un tema que triunfó en ese momento y que ha sido origen de múltiples sampleos, que es esa técnica, digamos, de coger un trocito de la canción uh-huh. y utilizarla para tu tema.
Pero eso sí que es legal.
Hay que pedir permiso, pero se hace, ¿no?
Se hace mucho,
pero normalmente se hace dentro de las mismas discográficas y si no, pues hay que, digamos, hacerlo bien, si no, no tiene mucho sentido, ¿no?
Ajá.
Una de las canciones que bastantes años más tarde, como 25 años aproximadamente, años más tarde, un rapero que triunfaba en ese momento, que fue Juice WRLD, la utilizaría para una canción que lleva por título Lucid Dreams en 2018. Vamos a escucharla. I still see your shadows in my room. Can't take back the love that I gave you. It's to the point why I love and I hate you. And I cannot change you, so I must replace you. El problema fue que Juice WRLD no pidió permiso a Sting y la demanda en ese momento fue brutal porque Sting no se anda con chiquitas.
Es Sting.
Al final, Sting se llevaría el 85% nada menos de los derechos de autor de esta canción.
A ver, Chema, que aquí la cosa se pone delicada, ¿de verdad? ¿Nirvana plagiando?
Bueno, más que un plagio, yo diría que fue demasiada inspiración. Nos hemos puesto más rockeros, como ves, y 80s de Killing Joke, es una canción de unos añitos antes, cuando aparece una guitarra idéntica a la de Come As You Are, que es la canción, digamos, que vamos a traer ahora de Nirvana, pues inspiraría, digamos, que demasiado, ¿no? A Kurt Novoselic, a Kurt Cobain y a Dave Grohl, que eran los componentes originales de Nirvana. Killing Joke, grupo original, estuvo a punto de demandar, pero al final la cosa, digamos, que no llegó a los tribunales, hubo un acuerdo, daría para hablar bastante tiempo, pero digamos que empezaron a colaborar. Eso sí, el parecido en la canción, tú lo has dicho.
El parecido no, es que son exactamente iguales.
Es lo mismo, amigos.
Es lo mismito que le digo ya a mis niñas, es lo mismito. Este caso sí que sorprendió, ¿eh?, en su momento, Beyoncé.
Pues sí, porque, bueno, estaba en la cresta de la ola en ese momento la cantante norteamericana uh-huh. y vamos a ver que hubo dos canciones muy similares y además pues estas sí están bastante más cerca en el tiempo. Halo de Beyoncé se lanza en 2008 con este sonido, podemos definirlo como épico, con base de piano tan característica. Para mí sí es una de las mejores canciones de Beyoncé, uh-huh. además de las más comerciales. Pero al año siguiente, en 2009, una música que además está muy presente, por ejemplo, en la televisión norteamericana, que es Kelly Clarkson, que tiene su propio show, sacaría Already Gone, casi marchado o algo así, se traduce.
Tu inglés sigue siendo maravilloso.
No quería decirlo. No quería decirlo porque luego, claro, me paran por la calle.
Por favor, da clases de inglés a mi hijo.
Así es. Podemos ver que es la misma progresión de acordes y una estructura muy parecida. Solo le falta poner imitar la voz. No se atrevía tanto. Clarkson dijo que no fue culpa suya, sino que fue de su productor, de Ryan Tedder, que ha visto la pronunciación, ¿eh?
Sí,
que trabajó en ambas canciones, curiosamente, y usaría la misma base. En este caso no hubo demanda, pero la polémica, como podemos imaginar, fue enorme.
Claro, es que a mí me sorprende que haya veces que no se demande o que sí, o que, bueno, yo creo que también es según la compasión, ¿no?, de las personas que han sido plagiadas.
Bueno,
me he hecho inspirarse, ¿no?, mucho a compañeros y que, bueno, pues que triunfe también ellos, pero es verdad que son todas las que has traído, vaya viaje que nos has hecho, prácticamente completamente iguales muchas de ellas. Y bueno, pues claro, pues
habrá una tercera entrega, ya te lo digo, porque
hay muchas más.
Podemos analizar las que queramos. Hay muchísimas fuentes de inspiración en el tema de la música, pero bueno, hemos visto un pequeño ejemplo y vemos que sigue ocurriendo, porque hemos visto esa Juice WRLD, que es de hace unos añitos, de hace no mucho, y suele pasar. Y eso de los sampleos que hablábamos antes, uh-huh, pues no deja de ser también una base para aprovechar aquello que han triunfado previamente, que suele triunfar otra vez, ¿no?
Exacto.
Entonces, seguro que habrá más casos, como digo, para mencionar, porque la música sigue fluyendo, se recicla, se transforma, pero a veces también se copia descaradamente.
Descaradamente, como nos ha contado hoy Chema Sánchez, que tenemos que escucharle aquí cada 15 días. Nos vamos a escuchar el miércoles que viene, en dos semanas.
Y el requete miércoles.
Y le escuchamos también y le vemos en YouTube, en su canal y en su página de Music and Rock. Gracias, Chema.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y vamos a contaros o advertiros, más bien, porque la avenida de Segovia va a sufrir cortes de tráfico este jueves y viernes, es decir, mañana y pasado mañana, con motivo de la finalización de esas obras de los pasos inferiores de Panaderos y de Labradores. Es necesario el extendido de la capa de rodadura, nos han dicho que remata y finaliza las obras en esta vía y entrada hacia la calle Mallorca, así que todo el mundo que tenga que pasar por la avenida de Segovia, que tenga claro que el jueves y el viernes va a sufrir cortes.
Unless it's with you. Dancing, beat, beat, beat. Unless it's with you.
COPE Valladolid.
Estar informado.
La huella del ictus permanece en 8 de cada 10 casos. Actuar de forma rápida es clave para una recuperación exitosa. Es una enfermedad neurológica grave que afecta a las personas de edad, pero que también impacta en el colectivo joven. De hecho, se están detectando cada vez más casos en menores de 55 años. Hay factores que pueden desencadenarlo, por ejemplo, el tabaquismo, la obesidad, la hipertensión o la diabetes, pero también pueden sobrevenir en personas aparentemente sanas. Soy Marta Bermejo Maniega, estás escuchando Mediodía en COPE en Valladolid y nos vamos a acercar a hasta el área de neurorehabilitación y daño cerebral del Hospital Benito Meni de Valladolid, que es una unidad especializada en la rehabilitación integral de personas afectadas por lesión cerebral. Santiago Trillo es el neurólogo de referencia de esta unidad, que tiene un área ambulatoria de hospitalización y también de rehabilitación. Santiago, muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta.
Sois una unidad de referencia, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cuál es el éxito?
Pues a ver, el hospital, el Complejo Hospitalario Benito Meni, es una unidad de referencia en neurorehabilitación, pues sobre todo porque tiene una experiencia muy dilatada, de más de 20 años, y es una unidad que tiene un alto grado de formación y especialización de los profesionales. ¿Sabe? Tiene un gran número de profesionales distintos que trabajan de forma coordinada en la neurorehabilitación, como fisioterapeutas, médicos rehabilitadores, terapeutas ocupacionales, neuropsicólogos, logopedas, y además también tiene otros especialistas de apoyo como neurología o psiquiatría. Y todo este trabajo coordinado pues contribuye a dar la máxima calidad de asistencia a las personas que necesitan neurorehabilitación por daño cerebral, bien sea a causa de ictus o de otras enfermedades que también lo pueden requerir.
Uh-huh. Muchos especialistas para tratar a las personas que padecen este tipo de, como decimos, de enfermedades o de problemas neurodegenerativos, que no sé si son muchos. ¿Cuántos pacientes aproximadamente, Santiago, pasan por esta unidad o están afectados por ictus al año?
Pues mira, en el Benito Meni atendemos a más de 200 pacientes con ictus al año. Estos pacientes pues normalmente pues provienen de hospitales en los que se atienden durante la fase, digamos, más precoz en la que la persona tiene esta enfermedad, que eso requiere pues un tratamiento en las unidades de ictus, donde los pacientes están ingresados los primeros días, luego pasan a unidades de hospitalización donde se continúa la atención, y las personas que posteriormente pues no pueden volver a su entorno, volver a su domicilio, pues se trasladan a hospitales de rehabilitación como el nuestro, que buscan tener pues una especialización muy alta y ofrecerle pues garantías de recuperación a estos pacientes mediante el trabajo conjunto de todos estos profesionales.
Uh-huh. Claro, eso precisamente también te iba a preguntar, doctor, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo llegan allí los pacientes? ¿En qué consiste ese trabajo de rehabilitación con ellos?
Pues los pacientes, una vez ha pasado lo que se llama pues como la fase más aguda del ictus y una vez se han estabilizado, si requieren hospitalización, pues bien, porque tiene alguna condición médica que requiere que siga con asistencia médica o de enfermería, pues para ahí, por un lado, están los hospitales que están habilitados para atender a estos pacientes que pueden tener complicaciones, como el Benito Meni, o también hay otros pacientes pues que estando más estables y a lo mejor no con tanta necesidad de cuidados médicos o de enfermería, pues sí que tienen un grado de discapacidad elevado que hace que no puedan estar en su entorno. Por ejemplo, pues pacientes que tienen una pérdida de movilidad grave por una hemiparesia, pues se benefician de este tipo de atención. Esos pacientes son derivados normalmente desde los hospitales públicos del área.
Uh-huh. Y claro, ¿trabajáis con ellos en todas esas áreas que nos has explicado? ¿Cómo es el proceso de rehabilitación? ¿Cuánto puede durar más o menos?
Pues la mayor parte de pacientes que van a un centro de neurorehabilitación están ingresados de 1 a 3 meses. La media pues es de algo más de 2 meses de ingreso. Y a lo largo del ingreso, pues el paciente tiene programadas distintas sesiones de las distintas terapias que va necesitando. Pues las más habituales serían fisioterapia, terapia ocupacional, los pacientes con problemas de lenguaje, pues también logopedia. Y luego hay algo que quizás se suele prestar menos atención, pero que es muy importante, que es la posibilidad de hacer terapia con neuropsicólogos para rehabilitación cognitiva, que es un tipo de déficit al que se presta en ocasiones menos atención, pero que también es muy importante. Y todas estas sesiones de distintos profesionales pues se van programando a lo largo de una semana de tratamiento, y el paciente a lo largo del periodo del ingreso pues va mejorando poco a poco, de manera que la gran mayoría de pacientes, cuando finalizan la parte del proceso en régimen de hospitalización, pues ya han recuperado una funcionalidad mayor que la que tenían al ingreso. Y muchos de ellos pues van a continuar la rehabilitación en un régimen ambulatorio, porque también existe una unidad ambulatoria para pacientes que necesiten prolongar esta hospitalización, pero que ya puedan volver a su entorno, a su domicilio, o pacientes que a lo mejor son derivados y directamente ya pueden realizar la rehabilitación de manera ambulatoria.
Uh-huh. O sea, por lo que nos estás explicando, doctor, muchos de los pacientes que hacen esa rehabilitación, que están con vosotros, pueden después llevar una vida prácticamente normal y salen recuperados en mayor parte.
Pues afortunadamente la atención a los pacientes con ictus ha mejorado a lo largo de la última década, con eso se ha reducido la discapacidad y también la mortalidad, pero no es un objetivo realista el pensar que no vaya a haber personas que sobrevivan a un ictus o a un daño cerebral con discapacidad. Aproximadamente pues un tercio de los pacientes van a presentar una discapacidad significativa, pero con paciencia, con tiempo y con la atención de un equipo con experiencia, pues afortunadamente un porcentaje muy alto sí que logra recuperar una autonomía significativa, con el cambio que eso conlleva en su calidad de vida y el impacto para él, para su familia y también para la sociedad.
Porque claro, el ictus no avisa, le decíamos antes que hay muchas causas, pero que también puede perfectamente sobrevenir a personas que no tienen, bueno, pues aparentemente nada, pero de alguna manera podemos prevenirlo. ¿Hay algún consejo que podamos dar ahora mismo?
Pues desde luego que el ictus es una enfermedad, en la mayor parte de casos, prevenible. Es una enfermedad que se produce por factores de riesgo cerebrovascular, factores de riesgo de problemas circulatorios en el cerebro, muchos de ellos muy comunes, como la tensión arterial elevada, el colesterol elevado, la diabetes, hábitos de vida como el hábito tabáquico. Y un buen control de estos factores de riesgo y una eliminación de los hábitos que pueden ser tóxicos para nuestra salud, un hábito de vida saludable, contribuiría a reducir mucho la incidencia de esta enfermedad, que por otro lado, como dices, pues está aumentando a lo largo de los últimos años, tanto en población anciana como también en población joven, cosa que resulta también muy preocupante.
Muy llamativo. Pues de verdad que le agradecemos muchísimo, Santiago Trillo, neurólogo de referencia de la Unidad de Rehabilitación del Hospital Benito Mení de Valladolid, que haya estado con nosotros y que nos haya explicado cómo trabajáis en esta unidad del Benito Mení. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros por darnos visibilidad, que es muy importante que toda la población esté concienciada de la importancia de prevenir el ictus y de una rehabilitación temprana y de calidad.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
En Covadut te ayudamos a ti, agricultor.
Los mejores abonos, semillas, fitosanitarios.
A ti, ganadero.
Piensos y productos de la máxima calidad al mejor precio. Y todo lo que necesitas para modernizar tu explotación.
Tu cosecha, tu ganado, tu explotación son nuestra razón de ser. Covadut. Te ayudamos a crecer.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
En Flexicar, ahora abrimos el primer domingo de cada mes hasta las 3 de la tarde para que en tu día libre puedas venir y elegir tu nuevo coche. Ah, y si vendes tu coche, tráenoslo, porque nadie paga más.
¿Prefieres eso o una comida con los suegros?
Ok, nos vemos el domingo. Más info en flexicar.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Así nos acercamos a las 2 del mediodía, tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Y yo desearos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices.
Bailando en el suelo.